La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Ya se sabe que los niños, como los borrachos, siempre dicen la verdad. Hoy los periodistas que tenía enfrente Esperanza Aguirre tenían menos de 10 años y han sido directos en sus preguntas a la presidenta y muy finos en los análisis políticos. Claro que Esperanza Aguirre, que maneja como nadie este tipo de situaciones y sabe el eco que van a tener, les ha colocado su mensaje político a unos niños de primaria. Todo ha empezado cuando uno de los pequeños le ha preguntado ¿por qué decíais que no estabais de acuerdo con Rajoy?
Estamos de acuerdo, el que no estará de acuerdo con Rajoy es Zapatero, porque en España hay dos
partidos. Es verdad, se
parece a mis testigos. Sois unos
genios. Y además, que también dijo que no había crisis, dijo, eso es en Europa.
Exacto, y 7.000 españoles al paro todos los días.
Y 7.000 españoles al paro todos los días, decía Esperanza Aguirre. Le ha faltado hablarles de espionaje y corrupción. Por cierto, a pesar del cerrojazo de la comisión de investigación, la Fiscalía va a seguir investigando los seguimientos realizados a Manuel Cobo y Alfredo Prada, porque en contra del criterio del Partido Popular los considera verosímiles, porque las partes coinciden con las agendas de los cargos del PP espiados. Y respecto a la corrupción, hoy mismo el juez Garzón ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la parte de la causa que afecta a los tres aforados, a los diputados regionales Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosque Tejedor. Esta inhibición en favor de la máxima autoridad judicial de Madrid se produjo ya hace 8 días, pero no se había hecho efectiva hasta hoy porque había problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional debido a la gran cantidad de fotocopias que había que hacer. De hecho, solo la parte de la causa relativa a Madrid eran unos 18.000 folios. Así que se pueden hacer una idea. Precisamente hoy les estamos contando más detalles sobre la estrecha relación que había entre Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama, y la familia Aznar. Resulta que Correa contrataba todos los años al menos 2 palcos en el Master Series de tenis de Madrid, uno a nombre de su empresa, Special Events, y otro a su nombre. Por el primero pasaban clientes, entre ellos numerosos alcaldes, tenientes de alcaldes del PP, incluso importantes cargos del partido a nivel regional, y por el segundo pasaban los íntimos, como es el caso del matrimonio Agag-Aznar. De hecho, en cadenaser.com pueden ver una foto de las semifinales del Master Series de 2004 entre Robredo y Agassi, en la que aparecen Alejandro Agag, Ana Aznar, Francisco Correa y Jacobo Gordón, otro de los imputados en la causa. En el entorno de Correa solían decir que ese palco VIP era el más rentable del Masters. En fin, nosotros les vamos a llevar a otro sitio de postín, gratis y sin pedirles ningún negocio a cambio. Les vamos a llevar al Salón Náutico de IFEMA. Pero eso será después, cuando abramos el abanico de propuestas para el fin de semana. Antes, más noticias de Madrid. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Regional ha advertido hoy de que pase lo que pase en la Asamblea de Caja Madrid el día 23, la reforma de los estatutos de la entidad bancaria saldrá adelante.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, dice que si el sí no consigue los 2/3 necesarios para su aprobación, el gobierno regional tomará la última decisión. Es decir, que la reforma estatutaria saldrá adelante sí o sí.
Si la Asamblea de la Caja no ratificara por el quórum establecido, que como saben son 2/3 de los miembros de la misma, será la Consejería de Hacienda quien apruebe definitivamente los estatutos de la Caja, como así establecen las leyes de todas las comunidades autónomas.
Y lo va a aprobar, ¿no?
Claro.
Justo ayer el Ayuntamiento anunció que va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la comunidad por esta reforma estatutaria.
Nuevo intento para impulsar las pequeñas y medianas empresas madrileñas. La comunidad ha firmado un convenio con la Caixa que podría beneficiar a 3.500 pymes.
El acuerdo pretende facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación. Compromete una línea de crédito de 350 millones de euros con los que se pretenden crear y mantener un total de 10.000 empleos. Dice Esperanza Aguirre que los proyectos rentables no se tienen por qué ver truncados por la crisis y para quien todavía no se haya hecho una idea de cuál es la situación, ahí va la explicación que ha dado el presidente de la Caixa, Isidro Fainé.
Para entender un poco la crisis hay que ir a por aventura y subir al Dragon Gun, que te pones arriba, viene una bajada que nunca llega, debe durar un segundo, pero te parece una eternidad, ¿no? Y espero que, y ahora estamos en esta plena bajada, pero también estoy seguro que después viene un terreno más llano y con actos como este y con la fuerza de los gobernantes y de los empresarios y de todos los trabajadores y todas las personas saldremos adelante.
A ver si es verdad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una denuncia de prevaricación presentada por el PP contra varios dirigentes o exdirigentes de Izquierda Unida y uno del PSOE.
En concreto, contra Montserrat Muñoz Diego, exalcaldesa de San Fernando de Henares y expresidenta del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo. Contra el exconcejal de ese ayuntamiento, Ángel Arraz Rubio. Contra el actual alcalde y presidente de la Empresa Municipal del Suelo, Julio Setién Martínez. Y contra el actual concejal de Vivienda, Manuel González Rojo. Los tres primeros son de Izquierda Unida. Este último es del Partido Socialista. La jueza ha ordenado abrir diligencias previas de investigación porque, al no estar determinadas ni la naturaleza ni las circunstancias de los hechos denunciados, resulta procedente, según dice, practicar las pruebas necesarias que esclarezcan este caso. El Ayuntamiento de San Fernando ha expresado ya su disposición a colaborar con la justicia y a entregar toda la documentación relacionada con lo denunciado, que es la promoción por parte de la Empresa Municipal del Suelo de 154 viviendas en la parcela de Echeveste.
Los hospitales madrileños son líderes nacionales en cuanto a número de trasplantes. El año pasado se realizaron 784, dos al día, según la media.
O lo que es lo mismo, otro máximo histórico en la Comunidad de Madrid. Carlos Chamorro es el coordinador regional de trasplantes.
Aumento del 3% de la actividad y significa el 18% de todos los trasplantes realizados en el Estado se han hecho en nuestra comunidad. Otra vez destacar que el hospital 12 de octubre ha sido el hospital con mayor actividad trasplantadora.
Los trasplantes intestinales se han triplicado en un solo año y los cardíacos han aumentado un 50%. Aún así, más de la mitad fueron trasplantes renales. Sube el número realizado, aunque se mantiene el de donantes, en torno a los 200 anuales. En estos momentos, 900 personas están esperando en Madrid un órgano.
Los sindicatos del Metro de Madrid han explicado hoy la huelga parcial convocada para los días 24, 26 y 30 de marzo y para el 1 de abril. Quieren que la empresa se ponga en serio a negociar un nuevo convenio colectivo.
Entre otras cosas, piden una subida lineal de 180 euros mensuales para todos los trabajadores y la eliminación de los contratos a tiempo parcial. Félix Pérez es miembro del comité de huelga.
La negociación llevará pues a rebajar ciertos aspectos de nuestra plataforma, ciertos aspectos de la patrocinio de la empresa, y dos no negocian si uno no quiere. Y en este caso es la empresa la que, no sabemos por qué motivo, trata de dilatar la negociación. Entonces, cuando nos sentemos y empecemos a hablar, pues es probable que haya discusión sobre todos estos temas, por lo menos seguro que la habrá, y no sabemos, esperamos que no, que la situación vaya bien y no sea necesario convocar paros motivados por cualquiera de estos asuntos.
Y esta noche abre la Riviera después de cuatro meses cerrada. La sala quedó clausurada el pasado 21 de noviembre, dos días después de que se cerrara el balcón de Rosales tras la muerte de Álvaro Uxía. Ese suceso desencadenó una serie de inspecciones que constataron que algunos de los locales de Madrid no cumplían la normativa.
Entre otros, la Riviera, una de las pocas salas de música en directo que hay en Madrid. El Ayuntamiento ha confirmado esta tarde que esas infracciones ya han quedado subsanadas tras renovar la instalación eléctrica, colocar puertas de emergencia, insonorizar la sala y adecuar la normativa contra incendios. Se reabre esta noche, aunque no habrá música en directo hasta el sábado de la semana que viene, para cuando está prevista la actuación de DEFCON 2.
Madre mía, ¿tenía algo bien la Riviera? Ha habido que renovar la instalación eléctrica, colocar puertas de emergencia, insonorizar la sala y adecuar la normativa contra incendios. En fin, por lo menos ya está todo solucionado y hoy se reabre. 7:14... Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Casi todas las tardes a esta hora hay complicaciones de tráfico, pero los viernes más. Así que vamos a conocer la situación exacta a esta hora. Primero en las carreteras. Déjate, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones. Circula 3 ahora mismo en la A6. Se van a encontrar en torno a los 4 o 5 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes. Niebla amarillo entre Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en sentido salida de la capital debido a un accidente. Al margen de estas retenciones, también hay que destacar en sentido salida en la A2, 4 kilómetros en Torrejón de Ardoz, y en la A3, apenas un par de kilómetros, también en sentido salida de la capital en Ribarbo hacia Madrid. Mucha precaución en estas zonas.
En las calles de la capital se nota también que es viernes. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Se nota, en este caso y de momento, para bien, porque hay poca actividad por el centro. Tan solo se detecta un tráfico más intenso en entradas por la prolongación de O'Donnell y el paseo de Santa María de la Cabeza. Circulación intensa también en la zona de Gran Vía, con Callao y la Plaza de España. Y en la calle 30, de momento, se circula sin problemas. Tan solo apreciamos un tráfico algo más intenso en la incorporación al nudo de Puerta de Hierro de salida a la carretera de La Coruña. Pero la calle 30 se puede utilizar a esta hora sin ningún problema. Recordamos, ya dentro del capítulo de previsiones, que a partir del próximo lunes se producirá un mayor estrechamiento de calzada en la calle de Serrano, a partir del cruce de Diego de León, aproximadamente. Podrán utilizar alternativas, si lo desean. Se pueden desviar a la altura de la Plaza de la República Argentina, bien hacia Joaquín Costa, bien hacia la calle Vitruvio, para enlazar con Castellana. También otra opción podrá ser circular por Príncipe de Vergara.
Y si tienen pensado algún plan al aire libre, alguna escapada para este fin de semana, por el tiempo que no sea, porque va a ser igual de bueno que los últimos 5 días. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo anticiclónico va a seguir siendo la nota a destacar de cara a los próximos días en toda la comunidad. Por lo tanto, mañana sábado volvemos a hablar de cielos muy despejados y estables, con poca nubosidad, y aparecer alguna nube va a ser por el noreste de la región, pero van a ser nubes altas y medias sin mayor importancia. Además, este sábado se van a mantener los valores agradables y primaverales. En las horas centrales del día podemos volver a rozar los 23-24 grados en el centro y en el sur de la comunidad.
En un momento les proponemos un montón de cosas para hacer este fin de semana en Madrid. Son las 7:16.
La Ventana, Madrid. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Con Hipermercados Eroski tienes todos los productos con precios increíbles.
Leche Eroski entera, semi o desnatada, Brick, un litro por solo 49 céntimos.
Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid, en Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
Cariño, abre la puerta y déjame entrar.
¿Tú quién eres? Santo y seña.
Soy Dani, tu marido. Abre la puerta. Cariño, mi coche, mi coche.
Adorarán tanto tu nuevo Ford que les costará dejarte entrar. Ahora en Ford Gamet Sánchez y solo hasta fin de mes, gran liquidación de vehículos de gerencia y kilómetro cero. Ford Gamet Sánchez, Polígono Cobo Calleja, calle Felipe Asenjo 13, Fuenlabrada.
¿Quieres tener tu profesor en casa o en tu oficina? CEFOIM, Centro de Formación Técnica, te lo lleva. Carné de conducir, energía solar, llama y pregúntanos por nuestro sistema de formación a distancia a través de Internet. Grupo CEFOIM, a la vanguardia de la formación. Llámanos al 901-2288-88 o visítanos en www.cefoim.net o en nuestras oficinas en Fuenlabrada.
Marzo es el mes de las ofertas en Sánchez. Solo del 1 al 15 de marzo y solo 15 días por la compra de cualquier cochecito de bebé, regalo de un vigilabebé en color, de última generación, con visión nocturna, conexión a televisión y luz incorporada, valorado en 150 euros. Solo hasta el 15 de marzo en Establecimiento Sánchez.
El show ya ha comenzado en Pub Diferente Valdemoro. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche, los mejores monólogos y magos del momento. Las risas están aseguradas con el humor de Juanqui. Este viernes en Pub Diferente Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo 3, Centro Comercial El Restón.
La Ventana, Madrid.
Música de Fallout Boys para abrir la tertulia de este viernes. Arturo Girón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Brumets. Hola.
Buenas tardes.
Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Preocupado porque hay alguien que me dé un disco y no lo paga.
¿Quién es?
Tú continúa.
Vale. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Bueno, ¿estás pues en una catedral?
Estamos, bueno, hoy es esto la Catedral de la Náutica. Madrid es la Catedral de la Náutica. Estamos en el IFEMA, en el Campo de las Naciones, en el Salón Náutico de Madrid. Llevamos aquí desde las 5:30 de la tarde viendo poderosas máquinas, poderosas embarcaciones de recreo principalmente, y viendo también que, bueno, la crisis está tocando este sector. Y, por ejemplo, un dato para muchos madrileños, como es mi caso, que no lo conocíamos: Madrid es la cuarta comunidad del Estado en número de matriculaciones de embarcaciones de recreo.
Y también, también
es la cuarta en el número de titulaciones de patrón, de yate, de capitán, en general de todas estas titulaciones que ofrece Marina Mercante. Y no tenemos mucho mar, pero voy a dar uno más que luego... No tenemos nada, pero esperar, porque ahora cuando os cuente esto os va a parecer todavía más chocante. Resulta que hace unos días se ha firmado un acuerdo entre la Federación Madrileña de Vela con los ayuntamientos, atención, costeros de Madrid. y digamos, no tenemos mar, pero tenemos muchísimos embalses y muchísimos lagos, y es el caso, por ejemplo, del Molar o de San Martín de Valdeiglesias con el Pantano de San Juan, que es una de las mecas madrileñas de la náutica, ¿no?
Pero supongo que las embarcaciones que estás viendo tú ahí no serán para meterlas en un pantano, ¿no?
Bueno, sí, sí, son para meterlas principalmente en los pantanos, porque no hay grandes yates.
Entonces
no...
es que se nota la crisis.
Sí, pero no estamos hablando tampoco de nos hubiera gustado ver esos buques con capacidad transoceánica, lo que ocurre que son muy grandes. Claro.
De Madrid a Madrid,
¿no? Pero nos hubiera gustado verlos aquí porque habrá también algún madrileño que tenga la capacidad de tener ese barco transoceánico en algún otro lugar del estado.
Fernando Fernández Tapia,
por cierto, que acaba de parece que
de estrenar uno,
¿no? Él sabe de esto, Fernando Fernández Tapia, del empresario, me imagino que de esto controla bastante. Nosotros tenemos con nosotros aquí a un invitado, que es Alfonso de Borbón, que es el director del Salón Náutico de Madrid, que ya nos está escuchando y que ahora, cuando escuchaba que hablabais del tema de Fernández Tapia, pues asentía, como diciendo, él también lo sabe, ¿no?
Alfonso de Borbón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué tal? ¿Está yendo el Salón Náutico?
Bien, es siempre es muy gratificante, además, inaugurar esta feria, hacerla. La idea siempre de hacer el Salón Náutico de Madrid no era ni más ni menos que acercar, abrir esa pequeña ventana en el centro del país a todos los aficionados que tenemos en la zona centro. Es el único salón que hay en España de náutica, todos los demás pues se hacen en la costa, es mucho más fácil a nivel logística, pero para que se haga una idea el oyente, traer un barco de la costa, que ya un barco fuera del agua, imagínese usted lo que es, un bulto sospechoso y chorreando, traerlo, moverlo, desplazarlo, moverlo con grúas, etcétera, pues realmente es problemático, y en esta edición pues hay que agradecer a las empresas que están, que participan, que han hecho un esfuerzo importante por acercar el producto a los aficionados, y aquellas que no han podido participar, pues desearles toda la suerte del mundo para que en próximas ediciones puedan estar con nosotros.
O sea, que se ha notado un poquito la crisis, ¿no?
Sí, evidentemente, si no se venden coches, imagínese usted, barcos.
Claro.
Hay rebajas, de hecho, en la venta de los barcos importantes, ¿eh? Yo luego, si queréis, os cuento alguna, aunque creo que nos vamos a quedar siempre sin poder comprarlo, por mucho que lo rebajen.
Luego nos cuentas, vale. Quería hacerle una pregunta a Alfonso de Borbón. Nos decía que es muy complicado montar una feria como esta. ¿Qué tipo de logística lleva? ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar los barcos? ¿De dónde se traen?
Pues principalmente hay que planificar qué tipo de embarcaciones van a entrar, un orden cronológico por dónde van a entrar, por qué puertas, en qué momento, las grúas, los servicios, el tiempo medido que van a utilizar para no entorpecer otros camiones. Piense usted que un tráiler que espere 2 horas en la puerta que otro barco descarga son casi 30.000 de las antiguas pesetas por hora. Es decir, hay que cronometrar muy bien los tiempos porque la logística apremia.
¡Qué barbaridad! ¿Qué previsión de visitas tienen para este fin de semana? Que está abierto desde el día 11, creo, hasta el domingo, ¿no?
Exacto, desde el miércoles. Cerraremos la feria, yo creo, con aproximadamente 23.000 visitantes profesionales. Gente que entiende que en Madrid tener la náutica, ver las embarcaciones, las novedades y acudir al programa de actividades, que es muy interesante, que las actividades que hace la Federación Española de Vela o la Federación Madrileña de Vela, pues siempre cuanto menos interesante. No digamos que los lobos de mar que hay en el interior son muy aguerridos.
¿Y hay algún particular que se anime a comprar una embarcación?
Pues he hablado con algún expositor esta mañana y me han adelantado que están vendiendo. Es decir, productos evidentemente a lo mejor de bajo coste, pero digamos que en estas situaciones el comprador es avezado, es taimado, sabe negociar. Se están vendiendo barcos, evidentemente, pero retorciendo, removiendo el ancla que digamos los marinos, ¿verdad?, a los vendedores.
Alfonso de Borbón, director del Salón Náutico de Madrid, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Un saludo, encantado de saludaros.
Bueno, Gea, ¿qué dices? ¿Qué ofertas has visto por ahí?
Bueno, tú decías de la crisis, evidentemente golpea también a este sector, que duda cabe, pero hay que decir siempre una cosa con los artículos de lujo, ¿no? Que es que son los que menos sufren la crisis, la sufren menos que los artículos generalistas, ¿no? Se ven los coches de lujo como nos sufren menos, y aquí también. Pero de cualquier modo, hay un sector que es el que se refería Alfonso de Borbón, que es el de una capacidad adquisitiva pues reducida, y para ellos también hay ofertas con rebajas. Por ejemplo, la empresa madrileña Soner, que nada más y nada menos es de Las Rozas, no conozco yo Las Rozas ningún pantano, bueno, pues comercializa una marca americana que se llama Tahoe. Vale 19.200 euros un barco que tiene de eslora, que es la longitud casi 6 metros, la anchura, que es la manga, 2,30 metros, y 6 plazas con un motor de 135 caballos. Bueno, pues lo deja en 19.200 euros cuando estaba hace una semana 21.000, ¿no?
Mira, aquí somos 5, ponemos 3.000 euros cada uno.
Y sobra, más,
ya
sobra,
tenemos barco.
Bueno, yo creo que ahí, en el caso de Arturo Girón, que es el que más ingresos tiene, de los que estamos aquí.
Sería el capitán.
Porque están todos los lados.
Claro, ¿no? Sería el capitán.
Sería el capitán, yo creo que podrías perfectamente...
Oye, perdóname, Alfonsito,
¿Y tú
promete.
Tú me debías a mí un CD de U2, ¿no?
Es verdad.
¿Dónde está?
Pero tienen que saber, los oyentes que nos están escuchando, que no lo copiamos. O sea, que yo el CD que te
regalo, me prometiste,
es original, nada de copia.
No, pero sí, está, es verdad, porque llevamos 15 días.
Pero no lo he podido ni escuchar todavía, Javier. O sea, que yo comprendo a Arturo con esos DVDs que lleva contigo tanto tiempo, porque a mí me pasa casi lo mismo, ¿me entiendes? Me pasa casi lo mismo.
Vale. A ti sobre todo, que pareces Rigodón, ahí por tierra, mar y aire.
Bueno, pero aquí está muy bien. Yo es un sector que no conozco directamente, como os podéis imaginar. Alguna vez tengo amigos que efectivamente aficionados a la vela y que la practican, pero es realmente impresionante, ¿no? El ver, bueno, pues las máquinas que están aquí, sobre todo el dineral que cuestan, pero las terminaciones, ¿no? Y es que claro, cuando estás perdido en medio de cualquier lugar y hay una nave en la que tú estás que incluso te ofrece agua corriente, cosa que no es normal, y lo ves que también te la... Sí, porque es muy curioso, en medio de un pantano, ¿cómo vamos a... si nos queremos duchar y no tenemos capacidad, o nos bañamos directamente en el agua, pero imaginaros que es salado, estamos en el mar y queremos darnos una ducha para quitarnos la sal? Bueno, pues no todos los barcos incorporan eso, los de lujo lo tienen. Minibares... Hombre,
no me imagino yo a Fernando Fernández Tapias, empresario de bien de este país, en duchándose con agua salada en medio del mar, ¿no?
Bueno, pues lo ha hecho, eso te lo digo yo y te lo garantizo.
No, hombre, pero en un yate como eso, supongo que no.
Bueno, es un yate de unas características espectaculares.
Por eso te lo digo.
Ya que sacáis el
tema. ¿Vas a contradecir al director de la feria?
No. Pero ya que sacáis el tema.
Pero tiene todas las comodidades esos
hombre, los trazos de ánimos, ¿no? Claro, sin duda alguna.
Los grandes yates ya no son yates ni son elementos de navegación, son casi hoteles flotantes. No confundamos este
tema. Y hoteles de lujo, además.
Por supuesto. En este caso, además, al señor que habéis nombrado, Fernández Tapia, el presidente que fue de la Cámara de Comercio de la Institución Ferial de Madrid.
Y naviero, además.
Y naviero. La delicadeza de este señor es que su barco lo ha construido en España. Si todas las personas o empresarios de ese calibre, sus barcos los encargaran a nuestro país, seguramente la náutica de recreo tendría otras dimensiones y otras posibilidades.
¿Cuál es el barco más caro que hay en la feria?
¿El barco más caro que hay en la feria? Pues puede ser un pesca paseo que he visto del orden de los 350.000 euros. En ediciones anteriores he visto barcos de 2 millones de euros.
Esto como todo,
la señora tiene siempre la última palabra.
Sí, ¿no?
La electrónica, el GPS, las cortinas, el acabado, la vajilla.
El agua corriente.
El agua corriente que comentamos a comer es importante porque un barco puede llevar del orden de 600, 700 litros de agua potable, y no hay que olvidar que un barco importante, alrededor de 20 metros de eslora, puede llevar 2.000 litros de combustible.
Es un dato interesante, ¿no? A mí me ha parecido, y sobre todo ver, pues esta... Oye, por cierto, a ver, Javier, que me has pinchado ahí y tengo que devolver el estoque. ¿Qué velocidad es en kilómetros un nudo?
Un nudo aproximadamente 1,7, 1,8 kilómetros hora.
Yo quería que lo contestara Torres, pero no.
Torres, que has tenido.
Se ha adelantado, Alfonso. Pues ya lo saben también todos nuestros oyentes, que casi 2 kilómetros, ¿no? Casi,
evidentemente.
Para hacerlo en números redondos.
32 nudos que algunas lanchas alcanzan, pues quiere decir que son 64, 70 kilómetros. Tiene un mar rizado, con ovejitas, para que los oyentes no sitúen, evidentemente es un hándicap importante, ¿eh? Y evidentemente dispara el consumo de la embarcación. Ese es uno de los problemas que suele tener la náutica, que a veces la gente hace los calibres de consumo en aguas tranquilas y mares reposados, y cuando tienen cierto obstáculo y por tanto la mar está rizada, que llamamos los náuticos, el consumo se dispara y más de una embarcación pues ha tenido que pedir auxilio a la empresa nacional de rescate. Ahí es donde está su mayor lujo, evidentemente, rescatar a aquellos pobres.
350.000 euros nos decía la embarcación más cara. Y la más barata, pues
hemos visto una asequible de 7.800 euros. Que compara con motor, Yamaha, capacidad para tres personas.
Estaría bien. Si va con remos y encima te soplan 7.800 euros.
Pero que estamos hablando de un motor bien situado, no un fuera borda, sino un motor que está dentro del casco. Y bueno, era la más barata también en oferta, ¿no? Veíamos ahí una foto realmente curiosa, pues una pareja ideal con una niña también ideal, y ya ocupaban los tres puestos que tiene este pequeña embarcación, que además en la parte trasera tiene una pequeña bañera, que es la que da acceso, por así decir, al mar, a la zona de baño, en la que tú puedes estar tomando el sol y poder salir del agua totalmente empapado y no manchar absolutamente nada.
A ver, lo de la bañera simplemente es la pequeña plataforma donde se accede al barco por detrás, por la popa, para subir y desplazarse al agua.
Estábamos imaginándonos un jacuzzi ya.
En cuanto a los precios, el locutor debe ser un hombre de posibles, porque se le ha olvidado decir que hay simples y modestas neumáticas y kayak.
También.
Con desde 250 euros en algunos casos, ¿no? Bueno, claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa, que estamos rondando las 7:30 y ahora seguimos.
Venga.
Gracias. Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.